Esta propuesta que ha hecho la diputada Camila Vallejo de un proyecto de ley que busca rebajar de 45 a 40 horas el horario laboral en Chile. Las personas merecen gozar del fruto de su trabajo, ha dicho la diputada. Respecto a la productividad, que ha sido un tema que de inmediato surgió en este debate, Camila Vallejo ha dicho que varios países como Holanda o Suecia, donde la fuerza laboral es la misma, trabajan 10 horas menos semanalmente y producen mucho más que nosotros. La productividad es un tema pendiente en este sentido. Ya está con nosotros, está en el estudio, diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Bienvenida a Radio Concierto. ¿Cómo está? Buenos días.
Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien.
Diputada, primero conocer cuáles son los argumentos para presentar esta iniciativa. Lo digo también considerando algunas críticas que han surgido en lo que se refiere a el estar pendientes del tema de la productividad en un periodo en que a Chile no le está yendo tan bien económicamente. Entonces algunos dicen, bueno, me parece una buena idea, pero veamos también que esto nos afecte en términos económicos.
Bueno, primero señalar que es una propuesta de bancada, obviamente lo partimos trabajando nosotros con mi equipo, pero terminó siendo una propuesta de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana. De hecho, ya se han sumado a respaldar este proyecto otros parlamentarios, Giorgio, Gabriel, incluso creo que la diputada Carla Rubilar y otros más. Yo estoy segura que estarían felices de apoyar esta iniciativa. Respecto a la propuesta versus productividad, nosotros hemos dicho y de manera muy responsable es que no se puede presentar como dicotómico. De hecho, todo lo contrario. Muchos de los países que han aplicado reducciones en el último periodo de las jornadas laborales lo han hecho pensando justamente en mejorar la productividad y en aumentar la empleabilidad, que es algo muy importante. O sea, aquí se ha señalado y muchos críticos han dicho, no, ¿por qué preocuparse de la reducción de la jornada? Mejor preocupémonos de aumentar los empleos. Bueno, justamente esto ayuda a aumentar los empleos porque el tiempo que queda disponible, en el fondo, es ocupado por aquellos desempleados. Entonces, hay algo que como mínimo común hay que insistir en ese, que es más horas de trabajo no implica más productividad, sino que incluso todo lo contrario. Entonces, dejemos de pensar de que porque los trabajadores están más tiempo en su silla, en la oficina o en el puesto de trabajo, con eso somos más productivos, mejoramos la economía. Eso no es así. De hecho, muchas empresas que, independientemente de la legislación laboral, han querido reducir la jornada laboral, se han dado cuenta de que mejora el clima laboral y, por lo tanto, los trabajadores producen mejor. ¿Ya?
Claro,
y
eso por lo menos se puede tener también acceso a ciertas experiencias que ya se están desarrollando. Lo hemos visto en algunos casos en que el día viernes se trabaja hasta la hora de almuerzo, en que se van reduciendo las jornadas laborales. ¿Puede servir eso también para ir analizando?
Puede servir. De hecho, si nosotros hemos dicho, ¿por qué no hay una especie de organización, sobre todo en la ciudad, donde tenemos los mayores problemas de congestión vehicular y por lo tanto nos demoramos más en llegar a la casa, o sea, al trabajo y además a la casa? ¿Por qué no una reducción de la jornada sin significa también acomodarnos con, por ejemplo, unos entran a las 8:30, uh-huh, otro a las 9:30 o 10, y por lo tanto hay un desfase que mitad de la población activa entre más tarde, uh-huh, y sale más tarde, por lo tanto, y otro entra más temprano y sale más temprano, cuestión de que disminuyamos la congestión vehicular y obviamente en el transporte público esta especie de hacinamiento que se produce lamentablemente más, bueno, por el Transantiago obviamente, pero a lo que voy es que hay muchas formas de aplicar esto y lo importante es que tengamos como que la prima o la idea central de la política pública en esta materia sea el bienestar social, la felicidad de la gente. La gente está agobiada y es una cuestión, un hecho de la causa. Todos lo vemos día a día, no solo por el malestar del transporte y de que nos demoramos una hora y media, dos horas, incluso tres horas promedio al día para movilizarnos, sino porque el hecho de llegar muy tarde a la casa y además cansado hace que todos los otros bienes que son importantes para una sociedad, sobre todo una sociedad moderna, que es la vida en familia, la vida con amigos, con los vecinos, con la comunidad o en tu organización, empieza a disminuir no solo por el tiempo, sino por la calidad de este. O sea, no es solo que tú tengas una hora ya para disfrutar de esos bienes relacionales, sino que además lo haces de mala manera, no se aprovecha y termina siendo un arma dañina para la familia el agotamiento de los trabajadores y de las trabajadoras.
Estamos aquí mañana, será otro día en concierto con la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, hablando de esta propuesta para rebajar la jornada laboral. Ahora, desde el empresariado, como siempre han dicho, en este caso Andrónico Luksic, que había que estudiar bien la propuesta, se van no solamente la productividad va a ser un eje de la discusión, sino que también el momento económico del país, desaceleración, bajo crecimiento, también hay un desempleo que de alguna manera está, a ver, disfrazado, dicen los críticos, a propósito de estos empleos en cuenta propia, que de alguna manera han hecho o han amortiguado una cifra de desempleo respecto a los trabajos de calidad, a los trabajos con contrato, a los trabajos que tradicionalmente conocemos. ¿Cómo se puede convencer a los sectores que son más reacios a este tipo de cambios de las bondades de esta propuesta? Y considerando ese elemento, el momento económico, que es complejo, que hay bajo crecimiento, que hay una desaceleración.
Bueno, ¿cómo convencer? Primero, que los argumentos vayan respaldados de antecedentes. O sea, si se va a criticar, yo creo que lo importante es decir, bueno, ¿por qué creen ellos que va a afectar la economía y la productividad? Porque los antecedentes que nosotros tenemos muestran todo lo contrario. Y como te decía, claro, hay una cesantía importante. Yo no recuerdo bien la cifra en la que está, pero entiendo que las vacaciones habían alrededor de un 8%, si no me equivoco. Sería bueno buscarlo. Sí, sí. Pero tenemos un problema de cesantía que justamente proyectos como este, insisto, ayudan a combatir. Porque el tiempo que dejan, entre comillas, libre los trabajadores que ven reducida su jornada, por ejemplo, una hora diaria, si es que se trabaja de lunes a viernes, bueno, esas 5 horas tienen que ser ocupadas por otros trabajadores que hoy día no tienen trabajo. Entonces, en materia de empleabilidad, sin lugar a dudas, ayuda a mejorarla, sobre todo en ciertos rubros donde la empresa tiene que seguir funcionando. ¿Ya? Entonces está obligada a contratar más gente.
Para complementar el dato, es 6,2.
Perdón, 6,2.
Pero lo que llama la atención es la cantidad de trabajadores independientes, que eso ha superado los 384.000, que es la cifra más alta desde que hay registro.
Claro, cerca de 170.000 empleos de calidad que se destruyeron en un año. Exacto. Entonces, claro, esa es la preocupación.
Claro. Y por otro lado, en materia económica, mira, en Chile, gran parte del área productiva, entre comillas, está centrada en los servicios comercio. Retail, cadenas de restaurante, o sea, todo este comercio que funciona justamente en mayor medida cuando los trabajadores salen del trabajo. O sea, hay una parte de la economía que se activa en la medida que los trabajadores tengan más tiempo libre. ¿Ya? Entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista del consumo, toda aquella economía, todo aquel sector económico, perdón, que funciona a raíz del consumo de la gente, se activa. Porque son trabajadores que van a ir con su salario a un restaurante, a una picada, al mall, en fin, al teatro, al cine. O sea, hay una parte que es más importante. Entonces también hay que ver ese lado para los empresarios que funcionan en ese rubro, que económicamente les permite mayor producción.
Sí, estamos conversando con la diputada Camila Vallejo. Claro, hay varios comentarios que se van haciendo en las redes sociales. Por ejemplo, la PRI dice: mi jornada luna viernes de 9 a 19, salgo de la casa a las 7 de la mañana y llego a las 21 horas. ¿A qué hora disfrutamos? Y Jaime Mancilla dice: populismo on fire. Tomo ese tuit. Porque una de las críticas que se ha planteado dice relación con que estamos en un año electoral, entonces que este tipo de iniciativas podrían tener ciertos tintes populistas en este periodo.
Mira, yo te aseguro que lo hubiera presentado el 2013 o me hubieran acusado lo mismo. Siempre que uno plantea cuestiones que van a beneficio de la gente, te tildan de populista, como si plantear legislación pensada en el pueblo fuera populismo. Entonces, yo creo que es importante, más allá de esa crítica, que a mí me parece, insisto, fácil, miremos los otros países, no se le acuse populista cuando los países desarrollados aplican esta medida. No, si dicen que son países desarrollados, son otras mentalidades modernas, pero uno lo plantea en su país, es populismo. Entonces, claro, uno puede decir que Chile no está preparado para eso, pero es que, ¿por qué Chile estuvo preparado hace 11 años? Hace 11 años, cuando la economía no era de las mejores y el modelo económico era básicamente el mismo, no hemos cambiado nuestro modelo productivo. Y se aplicó, y se hizo de 48 a 45 horas, y los efectos que tuvo, ni siquiera fue mantener la productividad, aumentó la productividad. Entonces, uno dice, ¿por qué esto de no, discutamos seriamente, esto no es populismo. Y además incluso, porque el otro día estaba en una entrevista y me dijeron, pero es que quizá puede ayudar en el periodo electoral. Por cierto, menos mal, porque en periodo de elecciones a lo mejor muchos se allanan a decir, bueno, aprobémoslo, avancemos.
Ah, que no va a ser tan fácil que algún parlamentario se muestre en contra.
En contra.
O por lo menos alguno que vaya a la reelección.
O incluso porque ninguna de estas proyectos de ley se resuelven en un año. La verdad es que ninguna discusión legislativa es tan rápida, lamentablemente. Justamente porque se discute y bueno, hay dos cámaras, etcétera.
O sea, ¿crees que no estaría listo para este año?
Es difícil. O sea, ojalá pudiera estar aprobado en general, pero así como proyecto despachado, como ley, difícil que sea. Ahora, si es que el debate legislativo paralelo a las campañas, etcétera, ayuda, bueno, ojalá pueda, quizás se acelere. Pero también sería bueno que incluso los candidatos presidenciales se pronunciaran, porque de cualquier medida probablemente si esto se tramita, terminaría despacharse el próximo año. O sea, hemos tenido leyes que han pasado 2 o 3 años en el Congreso. Yo quisiera que esto fuera mucho más rápido, que fuera una realidad lo antes posible. Pero porque mucha gente quiere opinar, porque participan los empresarios, los trabajadores, las distintas organizaciones, todos estos temas se dilatan un poco. En cualquier caso, yo creo que les va a tocar a un futuro gobierno que este proyecto todavía está en discusión o a punto de despacharse. Entonces, también sería bueno conocer la opinión de los distintos candidatos presidenciales en esta materia. Pero sí, ojalá podamos todos apresurar el tranco y resolverlo rápidamente.
A propósito, estamos con Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista. Hablemos de carrera presidencial, hablemos de política, hablemos del Frente Amplio, que ha tenido, a través de sus representantes, distintas entrevistas donde una de las ideas centrales es que ellos van a crecer eventualmente en la próxima elección parlamentaria, en muchos sentidos, a costa del Partido Comunista. He escuchado varias declaraciones en ese sentido, Javiera Parada, por ejemplo. Y te quiero preguntar directamente, Camila Vallejo, ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, con la idea que planteó Alejandro Guillé, que es ampliar la nueva mayoría hacia sectores del Frente Amplio? ¿Crees que es viable esa alianza? ¿Crees que fue un error de Guillé plantearlo de esa manera? ¿Y cómo viven desde el PC esta eventual amenaza que significa el Frente Amplio?
Mira, yo creo que hay dos cosas distintas. Lo primero es que es necesario que la nueva mayoría se amplíe. Y nosotros lo hemos dicho desde el principio. Es un proyecto que está en construcción, que tiene que mejorar y ampliarse en su base político y social. Pero otra cosa distinta es si el Frente Amplio, en su posición política, está llano a ser parte de la nueva mayoría. Y eso lo han dicho ellos claramente que no. Ellos quieren constituir una tercera fuerza, aunque no se definan de izquierda, pero tienen organizaciones de izquierda, van a plantear un programa, todavía no tienen programa, pero lo van a plantear en algún momento, tienen que tener un programa común en las distintas fuerzas, que creo que son 11 las que las componen.
Sí, podrían definir candidato presidencial, nada menos.
Bueno, lo importante es que antes de eso también tengan programa, porque, o sea, un proyecto político que quiera hacer una distinción de las otras prácticas políticas, lo ideal es que primero se constituyan sus propuestas antes de personas.
¿Fue un error de Guillé plantearlo así entonces?
No, yo creo que no fue un error. Lo que pasa es que una cosa es la intención y otra cosa es lo que es factible o no. Y la factibilidad de esa propuesta involucra la voluntad de dos partes, es decir, parte de la nueva mayoría o de él como candidato de la nueva mayoría, y por otra parte que haya voluntad del otro referente.
Hay una parte que no quiere bailar el tango.
No, pues hay otra parte que define una táctica distinta y me parece legítimo. Yo creo que si bien nosotros como Partido Comunista lo intentamos en distintos momentos, de generar una fuerza político-social alternativa con el Podemos, Juntos Podemos Más, Juntos Podemos, bueno, varias veces, tuvimos una bonita experiencia, pero no logró los efectos que queríamos, que era esto de poder irrumpir con un gobierno, poder hacer de nuestro programa, como Juntos Podemos, una realidad, y que se vino recién a dar en alguna medida con la incorporación en la nueva mayoría, que terminamos con el binominal, hemos avanzado en gratuidad, etcétera. Entonces, yo lo que le he planteado incluso tengo amigos en el Frente Amplio, son de Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista, es que para nosotros es bueno que haya una apertura de la democracia. Y de hecho, rompimos con el binominal, lo venimos demandando hace décadas como Partido Comunista, al final binominal, justamente para que se dieran estas posibilidades. O sea, sin la superación del binominal, el Frente Amplio hoy día no podría estar disputando las elecciones parlamentarias. Sería muy difícil o casi imposible, más aún pensando en que ellos están tratando de disputarlo en todos los distritos del país.
¿Es una amenaza para el PC? ¿Cómo lo viven? Puntualmente, ¿en la Florida va a ir gente a
disputar? Yo no creo que sea una amenaza. Nosotros no lo vemos como una amenaza. De hecho, hemos estado feliz de poder competir igual. Ahora, para el objetivo de ampliar la correlación de fuerzas de la izquierda, o sea, aumentar la presencia de la izquierda, vamos a ver si eso tiene el efecto, ¿sí? Porque hay una votación, un electorado de izquierda que es como duro. Entonces, con más candidaturas, eso se dispersa más que se concentra en una fuerza.
O sea,
eso no pasaría. O sea, lo ideal no.
¿Las opciones?
Lo ideal es que el Frente Amplio sume electorado. O sea, logre hacer realmente que aquella gente que no ha votado, vote, vaya a votar. Porque eso sería muy positivo. O sea, hacer que aumente el porcentaje de votantes y, por lo tanto, permita que realmente haya una ampliación de las fuerzas democráticas y no simplemente una distribución distinta del electorado actual.
Más que estar pensando en competir o en quitarle un pedazo del, de los votantes.
Que el objetivo del Frente Amplio no es ese, pues no es quitarle al Partido Comunista, sino que poder competir con sectores conservadores o con la derecha.
Yo creo que esto surgió un poco por los comentarios de Javiera Parada, cuando ella en una entrevista dice
vamos a
competir y les vamos a ganar. Sí. Entonces, claro, como que seguramente eso que quedó también ahí en el titular,
Nosotros no somos adversarios políticos ni enemigos políticos. De hecho, en muchos elementos programáticos estamos del mismo lado. Para enfrentar la corrupción también. Nosotros somos el único partido que no tiene aportes reservados, que no está implicado en temas de corrupción. Y hemos estado combatiendo duramente con querellas. El diputado Gutiérrez ha sido activo en eso. La corrupción, y por lo tanto, nosotros no nos vemos como adversarios para nada. Y como te decía anteriormente, si bien tenemos tácticas distintas, porque nosotros decidimos entrar a la nueva mayoría para avanzar, ellos no, compartimos el tema al final binominal, compartimos la necesidad de la reforma educacional, hemos avanzado, gracias a estar dentro de la nueva mayoría hoy día en educación superior, son más de 200.000 los jóvenes que están estudiando gratis, o los que se suman, ¿cierto?, para este año. En educación básica y media son 445.000 jóvenes que están estudiando gratis, gracias a que logramos desde adentro hacer estos avances. Falta mucho, por cierto, pero son avances que para nosotros no pueden ser de alguna manera desmerecidos, ¿ya? Y por lo tanto, si bien hay un referente por como tercera fuerza que se está constituyendo, que nosotros saludamos, también nosotros como Partido Comunista creemos y tenemos la convicción de que jugamos un rol importante en los avances en este periodo de gobierno.
Estamos con Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista, quien mañana será otro día en concierto. Estamos a 20 de marzo. Recuerdo claramente que Guillermo Tellier dijo, en marzo vamos a definir quién va a ser el candidato presidencial. Quedan 10 días, se acabó hoy día el verano, ya comienza el otoño y no hay luces, pues. ¿Van a cumplir o va a ser?
Sí, tenemos que cumplir.
Ya. ¿Y quién sería el candidato?
Eso depende de la discusión que demos. Mira, nosotros hemos puesto todos los elementos sobre la mesa para la discusión y ya tenemos que zanjarla. Era en enero, para decir la verdad. Sí. Ahora, bueno,
en rigor.
En marzo, porque han pasado muchas cosas, no es fácil. Pero los elementos. Obviamente el programa, y hay candidatos que todavía ha costado que aterricen más sus elementos programáticos, y Alejandro Guillé, lamentablemente, uno de esos, y lo hemos dicho, por favor, que aterrice más. Lo otro es, obviamente, las posibilidades de una candidatura presidencial. Eso tiene que ver con los liderazgos, tiene que ver con las voluntades, las convicciones de las candidaturas presidenciales, porque además no anticipa a cómo van a ser sus gabinetes, etcétera, etcétera. Y lo otro, bueno, el parlamento que vamos a tener. Pero respecto a programa, tenemos que pulir mucho más. Y están sobre la mesa, en materia de candidaturas presidenciales, obviamente el Alejandro Guillé y los otros candidatos de la nueva mayoría. Por ahí se ha planteado, y yo lo celebro, creo que todavía, bueno, tenemos que conseguir las inscripciones necesarias para poder tener candidatura presidencial, pero que también podamos tener nosotros como partido. Entonces, ahí estamos con una discusión de varios elementos y yo espero zanjarla. Ahora, si a mí me preguntan por Guillé, porque siempre me hacen la pregunta, antes de que me la hagan, yo creo, insisto, que es un buen liderazgo, creo que una persona carismática, pero insisto que todavía, para tomar postura al respecto, faltan mayores definiciones de programa.
Sí, ahora,
más que solo... Porque ideas. Han habido como algunas críticas
o diagnósticos,
pero falta también, ¿y qué hacemos para adelante? Porque está el tema de las pensiones, y claro, sobre la mesa. El tema, bueno, laboral, a propósito también yo creo que la respuesta, o sea, la propuesta de reducción de jornada implica toda una discusión en materia laboral, en materia de modelo productivo, en materia de desarrollo productivo, que hay que cambiarlo. Este país no da más simplemente exportando materia prima. Salud. Entonces hay temas que son, no de futuro, ya casi de, son de presente, son problemas cotidianos que hay que ya tener como propuestas más concretas para ver cómo los empezamos a resolver.
Ahora, perdón, Guille ha dicho que va a escuchar a la gente, que va a ser un periodo de escuchar a la ciudadanía, por lo tanto, luces de programa no va a ocurrir ni en marzo, tal vez no en abril. ¿Qué pasa con la definición entonces? ¿Van a esperar que Guille presente un programa? ¿Van a esperar que esto llegue a saber si va a haber primarias o no, que también está en duda por todo el concepto de, y los problemas del refichaje? ¿Qué va a pasar ahí con la definición presidencial?
Bueno, como te decía, estamos como un poco contra el tiempo, los partidos se están fichando, nosotros al menos ya logramos la cifra para mantenernos como partido legal, distinto para los que cuando quieres levantar como partidos candidaturas presidenciales. Pero esto no depende exclusivamente de nosotros. Nosotros, a ver, nuestra voluntad como Partido Comunista es que hayan primarias para tener después candidato único y ojalá hayan listas únicas. No vayamos con listas divididas. Pero no podemos imponer esa voluntad a los otros partidos. Eso también depende de las posiciones y las definiciones